mente, este mundo misterioso donde se cultivan la imaginación, la percepción, la conciencia y la memoria, donde se construyen los sueños, donde creamos nuestra realidad. Por muchos años el ser humano ha tratado de entenderla, de descifrarla, y hemos descubierto que posee un enorme poder, tanto para destruir como para crear. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mind Boss. Hace algunos años, no recuerdo bien cuántos, estaba sentada en un parque con mis perritos. En ese entonces no tenía hijos, por lo que mis visitas al parque eran más mi tiempo de relajación y no consistían en estar cuidando que mis hijas, o bueno, que mi hija mayor no se cayera, se lastimara o se saliera corriendo a toda velocidad fuera de mi alcance. Esta era una visita al parque en donde me daba permiso de sentarme en una de las bancas a simplemente observar mi entorno. Me encanta hacer eso, me encanta tener estos momentos en donde me puedo sentar tranquilamente, observar los árboles, los niños y niñas jugando, las mamás preocupadas. Y mientras observaba cada detalle, veo que una de las niñas que estaban jugando, de aproximadamente 8 años, se cae de un columpio y la había empujado otra niña, ¿no? Entonces empieza a llorar y su mamá viene corriendo a auxiliarla y la verdad es que sí se pegó fuerte. Me acuerdo que cayó así como que de cara al piso y observé la escena con atención. Y vi cómo su mamá le ayudó a pararse y a secarse las lágrimas. La niña se había raspado el mentón y la frente con la caída y pues estaba quejando del dolor. La mamá la tranquilizaba y se regresaba a la banca, pero la niña ya no quería jugar. A pesar de que tenían poco de haber llegado, estaba súper enojada con la otra niña que la había empujado, entonces ya no quería jugar, ya se quería ir de ahí. Y a cada rato iba con su mamá a quejarse del dolor y decía que, pues eso, que ya se quería ir, ¿no? Ya no quería estar ahí en el parque. La mamá, en el intento de hacerle entender a su hija que era momento de disfrutar, que no se diera por vencida por un simple obstáculo, le decía que regresara a jugar, que siguiera disfrutando. Pero la niña se negaba, hasta que oí cuando la mamá le dijo: hija, el dolor es inevitable, lo sé. Sé que te duele la herida, pero el sufrimiento es opcional. Puedes decidir si ese pequeño accidente te va a arruinar todo el día o lo vas a disfrutar. Me quedé fascinada con la gran lección que estaba aquella mamá dándole a su hija. ¡Cuánta razón! Y bueno, de esto precisamente vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Así que bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarme como cada miércoles. La invitada que tenemos hoy es coach ejecutivo por IMPEL, ICC, coach de vida por ICT y consultora certificada por Capitalismo Consciente. Está certificada en Points of View, practicante certificada en Theta Healing y es logoterapeuta, entre muchas otras cosas más, porque esta mujer no deja de estudiar y aprender y capacitarse, tiene cursitis y diplomaditis como yo. De hecho, ahí nos conocimos en un diplomado de logoterapia. Y bueno, cuenta con más de 10 años de experiencia como formadora humana, es tutora y profesora de liderazgo en Centroalia, miembro fundador e instructora en AMES 50+, e instructora de alineación de equipos. No solo eso, es un gran ser humano y una gran amiga que tiene muchísimo por compartir y lo hace desde el corazón. Mi querida Priscila Porcini, Pris, bienvenida a MindBoss. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
Pau, muchas gracias. Gracias. De verdad me siento muy honrada de estar aquí contigo y de compartir en tu espacio. Y de que conversemos juntas sobre este tema que sí es muy interesante.
Muy interesante y muy importante. Creo yo que es importante que comprendamos a fondo esta emoción, ¿no? ¿Qué es, Pris? ¿Qué es el sufrimiento? Me gustaría que empezáramos por ahí.
Mira, me gustaría, para contextualizar hacia dónde vamos a llevar la conversación, la línea de pensamiento que quiero poner en la mesa. Me pasa con el sufrimiento lo mismo que me pasa con el trabajo cuando decimos que el trabajo que amas no es trabajo. O que si emprendes en lo que te apasiona, no vas a volver a trabajar un día en tu vida, ¿no? Y me encantan esas frases porque a mí me hacen cuestionarme, pues, ¿desde qué lugar estamos observando el trabajo que lo sentimos tan insufrible, ¿no? que no queremos sentir que trabajamos porque algo tiene el trabajo en nuestra mente que no nos gusta, ¿no? Y digo que me pasa con el sufrimiento algo similar porque claro que si revisamos la historia y cómo ha evolucionado la psicología, la filosofía, la antropología, pareciera que el ser humano ha enfocado toda su energía en cómo evitar el dolor y el sufrimiento, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sí,
Y creo que si ya lo hubiéramos encontrado, no seguiríamos hablando de ese tema como, a ver, ¿a quién más se le ocurre algo nuevo para disminuir el dolor y evitar el sufrimiento? Significa que no hemos encontrado la respuesta, ¿no? Y entonces me surge una pregunta similar que con la del trabajo. Bueno, pues, ¿cómo estamos viendo el sufrimiento? Que pasamos más de la mitad de nuestra vida queriendo evitarlo y la otra parte de nuestra vida pues sintiéndonos mal porque lo estamos sintiendo o experimentando, ¿no? Entonces, me gustaría que replanteáramos lo que es el sufrimiento y que podamos verlo desde otro lugar y a lo mejor reconciliarnos un poco con él para poder gozar la vida, no pasar nada más evitando o sufrir, sino también pudiendo gozar la vida con lo que trae, ¿no? Que es mucha riqueza. Entonces, ese es como el preámbulo, como para todos abrir la garganta porque va a entrar un buen buffet.
Claro. Entonces, el sufrimiento es esta emoción, ¿no? Estamos de acuerdo que es una emoción que entra en nuestra vida. Platícanos un poco sobre qué.
Mira, creo que podemos diferenciar entre dolor y sufrimiento, ¿sí? Y en logo, de hecho, en el diploma de logoterapia me encantó cuando nos dijeron que sufrir es el acto y efecto casi de volverte consciente del dolor.
Claro.
¿No? Si yo, como en el caso de la niña, ¿no? Pues si yo me caigo y a lo mejor experimento muy por encimita el raspón y digo, ah, todo está bien, sigo corriendo. Bueno, no sufrí ese dolor, casi ni lo sentí o fue bastante llevadero. Pero si yo me abro el mentón, ¿no? Y siento, o sea, les puedo contar que yo me corté el dedo ayer con un cuchillo de estos de mango de madera, pero con dientecitos. Y no te puedo explicar el dolor. O sea, yo sentí la navaja. ¡Ay, no! Fue horrible. Pero una cosa es, sentí el cuchillo cuando me corté mientras lavaba los trastes. Y otra cosa es, ok, me estoy volviendo consciente de sentí la hoja del cuchillo, siento cómo me punza y me pulsa el dedo y siento, veo la sangre y tengo toda una experiencia en relación a esto que me duele. Ese volverte consciente de ese dolor, eso es el sufrimiento.
Ok. Sí.
Totalmente. Entonces, creo que el dolor es más como la respuesta fisiológica o neurológica de eso que nos ha causado un daño en nuestra emocionalidad, en nuestro cuerpo, y ese es el dolor, es esa señal de algo pasó aquí y hay una herida aquí, ¿no? Claro. Y el sufrimiento es, me vuelvo consciente de, oh, déjame la observo y ver qué está pasando ahí, dónde está, cómo se siente, qué siento alrededor, qué sentido hago de lo que me está, de lo que estoy percibiendo en mi cuerpo o estoy percibiendo en mi corazón o en mi espíritu, con este dolor que estoy sintiendo. Eso es sufrir.
¿Y se podría decir entonces que la elección, o sea, que el sufrimiento conlleva una elección, hablando de esto de volvernos conscientes?
Creo que conlleva una parte de elección en el momento en que decides abrir la puerta para observar qué es eso que te está causando dolor.
Ok.
¿Sí? Creo que también a la inversa lo pudiéramos ver. En nuestro afán de no sentir el dolor, porque el dolor es incómodo, entonces buscamos cómo taparlo. Lo tapamos con atracones de trabajo, de comida, de alcohol, de socialité, de cosas materiales. También incluso hasta de cursitis y cosas que nos informan la mente.
Totalmente.
Nos ocupados porque nos incomoda el dolor, ¿sí?
Exacto.
Entonces buscamos mecanismos para no sentirlo. Entonces, sí hay una parte de verdad en que sufrir es una elección porque conlleva abrir la puerta a sentir lo que implica el dolor. De la misma manera que le abrimos la puerta y necesitamos aprender a sentir y experimentar muchas otras emociones y sentimientos, sí, como el enojo, como la tristeza, como el miedo. De pronto pueden ser emociones que consideramos negativas y entonces con tal de no sentirlas, las bloqueamos. Lo que no nos damos cuenta y tú creo que sabes más de este tema que yo, pero si nos negamos a sentir ciertas emociones, nos privamos de la posibilidad y la riqueza de experimentar las otras que también queremos experimentar. Totalmente. Creo que lo mismo nos pasa con el dolor. En nuestro afán de anestesiarnos contra el dolor, nos entumecemos y nos privamos de la posibilidad de experimentar el gozo, por ejemplo.
Sí, ¿no? Fíjate que en este punto quiero mencionar algo. Hablando en cuestión de cerebro, o sea, hay un mecanismo de defensa que el cerebro pone en marcha cuando decimos, por ejemplo, estamos experimentando mucho sufrimiento, ¿sí? O dolor, se podría decir, ahí sí van como de la mano. Entonces, cuando estamos experimentando mucho dolor, sobre todo el emocional, ¿qué pasa que tenemos tendemos a bloquearnos de esta manera que tú mencionas? O sea, tendemos a decir, no quiero sentir esto, a evadirlo, ¿no? A resistirnos hacia el sufrimiento y el dolor. Entonces decimos, no quiero sentir esto, no quiero volver a sentir esta sensación porque me hace sentir mal, no es algo que me agrada, no quiero volver a tener este tipo de pensamientos porque el acordarme de cuando me peleé con mi pareja o cuando me peleé con mi jefe o cuando tuve este problema, etcétera, me está causando una sensación que no me gusta. Entonces, quiero evitar esto y al estar diciendo no quiero sentir, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto, el cerebro registra no quiero sentir. Y como bien mencionabas ahorita, ¿qué pasa? Que el proceso de mecanismo de defensa del cerebro dice, ah, no queremos sentir, entonces no sentimos nada. Porque para sentir, tenemos que sentir todo el espectro de emociones, ¿sí? No nada más un lado o el otro. Entonces, qué interesante es esta parte de cómo al resistirnos hacia cualquier emoción, como bien dices, nos anestesiamos por completo, ¿no? Ahora, en esta parte, Pris, de elegir el sufrimiento, es válido, ¿no? Es válido elegir sufrir conscientemente. ¿Estás de acuerdo?
Sí, pero ahí sí me gustaría hacer esta diferencia. O sea, teniendo muy claro que sufrir es la elección consciente de experimentar o de poner atención a eso que me duele, creo que a veces hemos utilizado esta expresión de el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. A veces lo usamos mucho a la ligera, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? Creo que si una persona está experimentando un sufrimiento por lo que sea, puede ser desde una pérdida, o me corrieron del trabajo en la pandemia y mis hijos tienen hambre, no sé qué les voy a dar de comer, me cortaron, me estoy divorciando, tengo una enfermedad terminal o tengo una enfermedad la que sea, pero me genera un malestar y entonces me vuelvo consciente de este malestar que me genero, de este dolor interno, entonces lo estoy sufriendo. No creo que suframos porque queramos sufrir. Exacto. Entonces, hablar al aire de que, es que sufres porque quieres, sufres porque hasta lo he escuchado así, con palabras más fuertes, pero en pocas palabras he escuchado, sufres por tonto. O sufres porque quieres, o sufres porque te gusta ser la víctima. Creo que cuando hablamos del sufrimiento de esa manera, uno, estamos invalidando la experiencia real que la persona está viviendo. Nadie puede saber qué tan real puede ser para otra persona lo que está sufriendo, y tampoco podemos saber si la persona está en ese estado de sufrimiento porque no conoce otro, o porque no sabe que cuenta con los recursos para salir de ahí, o porque no sabe cómo salir de ahí. Pero decirle a una persona que está sufriendo, alguien que está sufriendo cáncer, por ejemplo, es que el sufrimiento es una elección. Yo creo que cualquier persona con una enfermedad te va a decir, oye, espérame, yo no lo elegí, ¿no? Y tal, claro. No lo elegí, que por eso nos metemos en todo este viaje de descubrir sentido en las cosas que no nos entran en la razón. Entonces, decirle a una persona que sufre porque quiere o por tonto o porque le gusta ser víctima, creo que es minimizar la experiencia del sufrimiento de la otra persona. Y me parece desafortunadamente insensible, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí quiero como separar el sufrimiento como la elección de experimentar eso que me duele para observarlo, para ver de dónde viene, para ver qué puedo hacer con él, para qué está aquí, qué me quiere enseñar, qué puedo aprender o qué sentido puedo encontrar en él.
O sea, en el momento en el que decidimos observar, como bien decías, esta emoción, no resistirla, sino observar y tratar de sacar la lección o el mensaje o lo que sea que nos conecte a esta esencia de nosotros y poder sacarle provecho a cada una de las experiencias que vivimos, yo creo que puede ser muy enriquecedor, ¿no?
Sí, además el sufrimiento, ya que nos damos el permiso de experimentar el sufrimiento, decía Víctor Frankl que podemos, digamos, diferenciar entre el sufrimiento evitable y el sufrimiento inevitable. Y desde ahí me acuerdo que en clase entramos en toda una discusión que me encantó para devolverle un poco de dignidad al sufrimiento. Entonces, en lugar de hablar del sufrimiento como si estás en víctima o estás en dueño de tu vida, o así como lo que ya veníamos hablando, o si el sufrimiento es bueno o es malo, porque simplemente es. Me gustó mucho cuando hablábamos del sufrimiento como un sufrimiento estéril y un sufrimiento fecundo.
Ok. ¿Sí? ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso?
Claro. Dice Víctor Frankl que hay sufrimiento evitable y sufrimiento inevitable, ¿no? Un sufrimiento evitable, en un ejemplo muy aterrizado, es: tengo una condición física, ¿sí? No sé, ya sea que se llama sobrepeso, se llama hipertensión, se llama miopía, se llama lo que tú quieras que se llame, que me imposibilita realizar ciertas actividades diarias que tienen mucho sentido para mí y que me encantaría poderlas hacer a mis anchas, ¿no? Y por esta condición no puedo. Ok, ¿puedo hacer algo en el corto, mediano o largo plazo para corregir esa condición o tratar esa condición para que ya no sea un obstáculo para lo que quiero hacer? Sí. Ah, ok, entonces hay una solución. Ya sea en un cambio en mi actitud, en un cambio de perspectiva, en un tratamiento, en una medicina, en una cirugía, pero hay una solución. Ok, bueno, lo integro dentro de mi plan de vida a corto, mediano y largo plazo, trabajo por ello, listo. Se puede evitar en algún momento del tiempo, se podrá evitar. Perfecto, eso lo resignifica y lo pone en perspectiva, ¿sí? Y puede ser más tolerable ese sufrimiento o puede de plano evitarse en el corto plazo o en algún momento. Padrísimo. Otro tipo de sufrimiento evitable, el tomarme las cosas personales, ¿sí? Yo asumo que todo lo que todo el mundo dice tiene que ver conmigo y entonces en mi diálogo interno traigo toda una revolución haciéndome ideas. Oye, es evitable en el momento en que me doy cuenta que puede ser evitable. Mientras no me dé cuenta que puede ser evitable, para mí va a ser inevitable y lo va a sufrir constantemente, ¿no? Pero una vez que me doy cuenta que, oye, yo puedo aprender a indagar para clarificar si lo que dicen tiene que ver conmigo o no tiene que ver conmigo, yo puedo aprender a soltar mis suposiciones, yo puedo aprender a entrenar mi mente para no tomármelo personal, ok. Entonces, ese sufrimiento, que es a lo que comúnmente le llamamos hacer, está en víctima, ok, pero ya no vamos a usar ese lenguaje porque ya entendimos un poco más. Uh-huh. Ese sufrimiento me doy cuenta que sí puede ser evitable y entonces trabajo para evitarlo, ok. Okay. Uh-huh. En mi entrenamiento de mi mente, a lo mejor no voy a lograr evitar ese sufrimiento de aquí a mañana, es un entrenamiento, pero eventualmente aprenderé a recuperar la soberanía sobre mi mente y ser yo el que decía qué pensamientos se quedan y cuáles no. ¿Ok? Perfecto. Buenísimo, eso es evitable. Pero ¿qué pasa con una pérdida? ¿Qué pasa con una enfermedad? ¿Qué pasa incluso con una enfermedad mental? Okay. Que no es como que ahora, en lo que no te das cuenta que tienes una enfermedad mental, lo estás sufriendo. Y es tremendamente real para ti o para la persona que lo está viviendo, una enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, o la muerte de un ser querido, algo que ya no es evitable. ¿Qué hacemos con ese sufrimiento inevitable? ¿Okay? Entonces, aquí es donde para mí entra esta diferencia entre el sufrimiento fecundo y el sufrimiento estéril. Un sufrimiento estéril es aquel que solamente me deja en el mismo círculo y no puedo salir de ahí, ¿sí? Es el sufrimiento que no puedo aprender de él, no me lleva a madurar y tampoco lo puedo poner al servicio de algo más grande. Okay. Es un sufrimiento que voy alimentando desde mi inconsciencia y desde la ignorancia de mi persona y de mi ser, y ahí estoy, ¿ok?
¿Qué ejemplo sería, por ejemplo, ahí, para arrojar luz a esto del concepto del sufrimiento estéril?
El sufrimiento estéril creo es temporal, uh-huh. Creo que siempre puede ser temporal, y un sufrimiento estéril sería el tiempo que tardas en darte cuenta que esto que estás experimentando tiene una solución y no has aceptado esa solución, no has aceptado que puedes salir de ahí o no has aceptado que lo que te está pasando, te está pasando, ¿no?
Por ejemplo, que tuve la vez pasada una persona, una consultante que me decía, es que estoy en una relación en donde yo sé que mi marido es infiel, mas no puedo hacer nada al respecto porque no me he dado el permiso de... vaya, no, no ha, como decías ahorita, no tiene soberanía sobre sus decisiones, entonces se mantiene ahí. Creo que ese puede ser un buen ejemplo, o no sé, o me estoy equivocando.
Creo que ahí está en el umbral entre el sufrimiento estéril y el fecundo. Okay. En ese momento que dices, ya me di cuenta que estoy en un círculo vicioso, ¿sí? Con mi pareja que es infiel, y hasta hoy yo creía que no tenía posibilidades de salir, pero hoy que lo esté articulando, que esté diciendo, no veo en este momento, no veo posibilidades para salir de ese círculo vicioso, pero me gustaría aprender si existiera alguna manera de salir de ahí. Ese es el umbral entre quedarte en el sufrimiento estéril y decirle al sufrimiento estéril, vente, vamos ya a trabajar con esto para ver de aquí qué puede salir.
O sea, sí. Pris, perdóname, el estéril es cuando no te has dado cuenta.
Cuando no te has dado cuenta o cuando dándote cuenta, eliges quedarte ahí.
Quedarte ahí, ya, ok, me queda claro.
Okay. Pero ese quedarte ahí, ese elegir quedarte ahí en ese sufrimiento puede ser por varias razones. Por eso no quiero utilizar el término que habíamos hablado, ajá. Porque puede ser que dice, va a ser un paréntesis aquí, dice Aaron Antonovsky, un sociólogo americano, dice que para que una persona pueda hacer frente a situaciones estresantes o situaciones de la vida, él decía, ¿no?, que la vida es como un río, y a veces este río tiene arroyos, que van muy, si tiene arroyos, no me acuerdo si el arroyo es la parte calmada o si el remolino es la parte caótica de la vida, ¿no? Entonces, la vida es como esta agua que va fluyendo. Hay momentos donde va fluyendo tranquilamente, hay momentos donde se hacen remolinos y tienes cascadas y y demás, ¿no? Entonces, él decía, ¿qué es lo que hace que la persona pueda navegar esta vida que tiene de las dos cosas? Que él le llama sentido de coherencia. Okay. Y es que una persona, ese sentido de coherencia se compone de tres cosas. Uno es el sentido, digamos, el contexto, la comprensión del contexto en el cual se está dando esta situación que a la persona le genera estrés. El segundo es la confianza que la persona tiene en sus capacidades o recursos para hacer frente a eso. Y la tercera es el sentido o significado que encuentra ahí. ¿Ok?
Wow, qué padre.
Entonces, creo que el sufrimiento puede darse cuando estamos estancados en alguno de esos tres. O porque no entiendo por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué ahorita, por qué, por qué, por qué. Uh-huh. Ahí eso nos puede generar sufrimiento, claro. Oye, que si es tu elección quedarte ahí, pues es que a lo mejor no sabes todavía cómo calmar tu mente para poder encontrar posibilidades y comprender el contexto en el cual estás sufriendo lo que estás sufriendo, ¿no?
Exacto.
Otra puede ser, entiendo lo que está pasando, o sea, estamos en esta pandemia o estoy frente a una pérdida, una enfermedad o lo que tú quieras, la maternidad o un montón de cosas que se nos presentan en la vida que sentimos que nos sobrepasan. Y cuando yo no siento que tengo o no puedo confiar en mis capacidades para hacer frente a eso que siento que me sobrepasa, sufro, claro. Porque entonces, no, sobre todo en este mundo individualista en el que vivimos, no nada más por el autodistanciamiento, sino por el individualismo. Entonces, en el mundo de la autosuficiencia, el perfeccionismo y la excelencia en el que estamos, darme cuenta que me siento sobrepasada por lo que estoy viviendo y no sentirme confianza de mis capacidades, ni siquiera de pedir ayuda, o siento vergüenza de articular que siento que no puedo o que no sé, eso genera sufrimiento interno. ¡Claro! Es normal, ¿sí?
Dejaríamos de ser humanos, ¿no?
¡Exacto! ¡Exacto! Y la tercera es, sí, entiendo el contexto, sí, mi familiar acaba de fallecer, de lo que tú quieras, ¿no? Se fue rapidísimo, casi ni lo pude procesar, pero voy poco a poco, mientras más lo hablo, más lo lloro, más etcétera, puedo ir haciendo sentido, no sentido espiritual, sino sentido
cognitivo
de lo que está sucediendo.
Okay.
Ok, me voy parando frente a esa situación y voy como volviendo a palpar y a reconocer, ok, aquí estoy yo, ahí está la situación, esos son mis recursos internos, externos, tangibles e intangibles para hacerle frente, perfecto. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Qué aprendizaje, qué experiencia de crecimiento personal o al servicio de qué puedo poner esa experiencia? ¿Sabes qué? Yo no puedo aprender nada, o sea, yo no puedo aprender nada de que el COVID se llevó a un familiar mío.
Claro.
A lo mejor siento que no puedo aprender nada porque todo lo que está en mis manos lo puse. A lo mejor no tiene que ver con la confianza en mis capacidades porque tengo la confianza de que todo lo que estaba en mis manos lo puse y me cuidé. pero esa experiencia la puedo poner al servicio y no es sublimar, es poner al servicio, ¿sí? Esta experiencia dolorosa para mí, cuando sea el momento y cuando se sienta bien, la puedo poner al servicio para, oigan, esto fue algo que yo viví y a lo mejor se me ocurre hacer círculos de encuentro de personas que han tenido una pérdida en medio de la pandemia, ¿no?
Y es tremendamente sanador, ¿no? Esto de ponerlo al servicio de los demás es tremendamente sanador.
Exactamente. Entonces vamos resignificando la experiencia y no es que el sufrimiento, la muerte, la pérdida tenga un sentido en sí, sino que nosotros frente a eso podemos encontrar un sentido. ¿Sí?
Y ahí es cuando se vuelve fecundo.
Okay. Entonces, el solo hecho, o sea, que esta cliente o paciente tuya te diga, es que ya me di cuenta que estoy aquí, que me doy cuenta que no sé cómo saltar de este otro lado de la barda, pero sé que quiero hacerlo. Ese es el umbral. Ese es el umbral para volver fecundo ese sufrimiento que venía siendo estéril hasta el momento. Okay. Pero no es que ya me di cuenta que estaba en el sufrimiento estéril, ya valió cacahuate, mi sufrimiento fue estéril, punto, se acabó. No, o sea, sí. No, ¿me explico? Puedes estar viviendo en un sufrimiento estéril durante 30 años y en una sesión de terapia, de mindfulness, de meditación, de
reconexión
compasiva contigo, decir, ya sé qué puedo hacer con esto y volverlo fecundo. ¿Sí? Wow. Eso es lo que quiero decir.
Wow, qué padre, qué interesante el comprender esta diferencia, ¿no? Porque muchas veces sí nos podemos quedar mucho tiempo, como decías, y hay gente que yo creo que sí, me incluyo en muchas situaciones, me he quedado ahí por la inconsciencia, bien como bien decías, ¿no? Entonces, reiterando aquí, sí es válido elegir el sufrimiento y es hasta sanador. Elegir el sufrimiento en cuestiones de elegir observarlo, elegir vivirlo, el proceso de, para entonces encontrar el para qué. Dejar de vivir en el por qué y entonces brincar a este para qué. ¿Por qué? Porque el por qué nos ancla, ahí parece trabalenguas, el por qué nos... En las excusas y nos ancla al pasado, Pris, ¿estás de acuerdo? Es por qué a mí, por qué si yo era de tal manera, por qué si yo he siempre sido, por qué si yo tenía este tipo de vida. Y el para qué nos abre esta puerta a nuevas posibilidades, a crear, para entonces empezar a vivir una realidad diferente, ¿no? Una realidad distinta, una realidad que sí podamos y queramos vivir.
Exacto. Ahora, creo algo súper importante es, los mexicanos, o creo que en general los latinoamericanos, tendemos a abusar de pronto del optimismo, ¿no? Y entonces es cuando empezamos a sublimar el dolor. El dolor me es tan incómodo que déjame rápido, le encuentro un para qué para salir de esta incomodidad y por lo menos en mi cabeza tengo un para qué. Lo que luego nos pasa, y estoy segura que tú lo ves casi a diario, ¿verdad? Es, a lo mejor intelectualmente me apresuré a encontrar el para qué porque no quería sentir, pero mi cuerpo sigue experimentando ese dolor porque no ha terminado de sentirlo y de darle cauce. Entonces, también creo que aquí es importante no querer correr en nuestro proceso de, y lo digo con mucho respeto y con pinzas, creo que aquí es donde se intersecta, por ejemplo, la tanatología, ¿no? Quizá. Es date el permiso de procesar, o sea, de mastica, procesa, metaboliza el dolor como necesites hacerlo. Hay de dolores a dolores, de situaciones a situaciones y de personas a personas. Si tú necesitas sentarte un ratito más y llorar, siéntate un ratito más y llora. Si ya estás lista para pararte y voltear a ver el dolor y decirle, ok, dolor, ¿qué vamos a hacer ahora tú y yo? Bueno, párate, voltealo a ver y trabájalo. Pero no correr, o sea, no asumir que todas las personas tienen los mismos tiempos y los mismos recursos y las mismas ganas de trascender rápido el dolor. Cada quien lleva un proceso. Por eso, brincar rápido estas conclusiones de asumir que el que está sufriendo, o sea, esa amiga tuya que tienes, lo que siempre viene con la misma historia, porque siempre me hacen y todo mundo me hace y nadie me quiere y todos me odian, ¿sí? Que llega un momento que decimos, ya no te quiero escuchar, ya estás en víctima, qué tóxica, vámonos. Ok, a lo mejor tú tienes recursos para mirar, cuanto más te entrenas en esto, creo, más fortaleces tus músculos internos y más enriqueces tus recursos para poder más rápido hacer frente al dolor, verlo, integrarlo, aceptarlo, hermanarte con él y ahora sí decirle, ¿para qué estás aquí? Y vámonos, y suéltalo cuando lo tengas que soltar, ¿no?
Claro.
Hay personas que no. Entonces, aprender a ser muy empáticos y a entender que el otro es otro y que tiene sus tiempos y su proceso y sus recursos y acompañarlo en ese proceso, eso es básico. Y aquí quiero hacer un paréntesis y mandarle un saludo enorme a mi terapeuta.
Claro.
Tú la conoces, estuvo con nosotros en el Diploma de Logoterapia. Porque yo comprendí la importancia de aprender a vivir el sufrimiento en el momento en que ella me acompañó en mi propio sufrimiento. Yo le decía, es que estoy hasta acá, de que cada terapia vengo y hablo de lo mismo. No lo he superado y me urge superarlo. Y me dice, no, tranquila. O sea, si la terapia no es una varita mágica donde hocus pocus y vámonos, pare de sufrir, ¿no?
Claro.
Es que las veces que necesites venir a hablar del tema y hablarlo y mirarlo desde otra perspectiva, hasta que puedas encontrar este sentido de coherencia respecto a eso que te ha dolido en tu vida, para que entonces lo puedas trabajar, te puedas aproximar a él y luego lo puedas soltar cuando hayas generado el aprendizaje, crecimiento o sentido. De eso se trata. Y el que ella hubiera, o sea, el que ella me hubiera mostrado esa compasión y paciencia ante mi sufrimiento que yo no tenía conmigo, fue como, oh, ¡wow!
O groundbreaking.
Sea, eso es, ¿no?
Sí, y entonces, totalmente.
También el proceso de sanación y no querer correr mi propio proceso de sanación.
Ahora, Pris, hay muchas personas que dicen, ok, pero ¿cómo me doy cuenta de que no estoy estancado o estancada en esta emoción y que yo mismo por autosabotaje o por creencias arraigadas, etcétera, me quedo ahí? Y ahí es cuando ya se podría decir que nos estamos convirtiendo, o sea, nos gusta estar un poquito en victimilandia inconscientemente. Yo sé que la palabra no va mucho con el contexto que estamos hablando, más cuando ya decides conscientemente quedarte ahí, conscientemente, escuchen lo que digo, conscientemente, ¿cómo podemos hacer la diferencia? O sea, porque mucha gente dice, ¿cómo me puedo dar cuenta de si estoy ahí por elección y que me gusta? A lo mejor le saco hasta jugo estar en victimilandia porque tengo atención, porque tengo recursos diferentes, porque me conviene a veces estar en victimilandia. O que ya, que es un proceso que estoy trabajando. ¿Cómo me doy cuenta de esa diferencia? ¿Sí me explico? Porque podemos, porque mucha gente me lo pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo sé si ya es hora de seguirle? O sea, de pararme y decir, ok, ya estuve aquí un buen rato. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia?
Ay, qué buena pregunta. Creo que eso se va a ver diferente en cada uno, pero a lo mejor aquí podemos entre tú y yo construir como un mapa que pueda ayudar a las personas con esa pregunta, ¿no? Creo que el punto de partida es convertirnos en observadores de nosotros mismos, ¿sí? Sobre todo de nuestro diálogo interno. Creo que a lo mejor desde la inconsciencia, varios podemos coincidir con que de pronto tenemos estos pensamientos de ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre, si yo ya sé que no quiero ese tipo de relaciones, ahí voy? Si yo ya sé que no quiero ese tipo de negocios, ahí estoy. Si yo ya sé que no quiero reaccionar de esta manera con mis hijos, con mi pareja, con mis vecinos, con mi perrito, ahí estoy. Ese siempre estar volviendo a eso que nos genera tanta frustración, que no sabemos por qué, si ya lo entendimos, ¿qué estamos haciendo ahí? Darnos cuenta, creo que ese es como el primer indicador que dices, ok, entonces hay algo más de fondo, ¿no? O sea, no es nada más como que, ay, es que me falta un curso más. No te falta un curso más, te falta práctica. Es lo que te falta, ¿no?
Aplicar entonces, todo lo que has aprendido en los cursos.
No te faltan cursos, te falta aceptar que lo que te esté espejeando tu entorno es eso que tú necesitas trabajar. Esas peticiones al universo, a Dios, o en quien cada quien crea, Dios mío, por favor, hazme paciente, y te pone en su infinita generosidad todas las oportunidades para que practiques la paciencia, y le dices, no, espérate, Dios, quiero que me hagas paciente, o sea, ya, tipo así, ¿no? O sea, como de la noche a la mañana, no quiero tenerlo que practicar, no, es que se tiene que practicar, es un músculo, ¿no?
Claro.
Creo que va por ahí, entonces, aprender a reconocer nuestra voz, o sea, esta voz del miedo que te habla de pronto, o esa voz de la frustración, o la voz de ese coraje, y ya no es coraje, es el otro te la volvió a hacer 20 veces y dices, ya no me sorprende, es el coraje conmigo, es decir, ¿por qué no aprendo? Okay,
exacto.
¿No? Entonces, si puedes detectar esa voz, o ese diálogo de ¿y por qué a mí? Y la frustración, y puedes empezar a conectar con tu cuerpo, siento que muchas veces nuestro cuerpo nos habla más que nuestra mente está tan ciclada que ya ni, Y es como el bla, 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 ni le hacemos caso. Pero si podemos aprender a conectar con las sensaciones de nuestro cuerpo, decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo maripositas? ¿O estoy sintiendo una fuerza descomunal? Ese es el enojo en mí. ¿Qué me está diciendo el enojo? ¿No? ¿Sobre qué límites están traspasando en mi vida? Pero creo que para llegar a ese punto, primero es convertirnos en observadores. Y para convertirnos en observadores de nuestra mente, necesitamos aprender a parar. Y no parar la mente, sino parar nosotros. Con mindfulness, con meditación. De pronto tener en terapia o en un acompañamiento quien nos espeje y quien nos ayude a arrojar luz sobre eso que en nuestro fast forward no alcanzamos a detectar, eso ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, ese sería como el primer paso. El segundo paso es darme cuenta que me estoy dando cuenta. O sea, ya lo pude ver. Ya me puedo autodistanciar, no sé si es un pleonasmo, pero ya me puedo ver y puedo aprender a reconocer la voz o el trompetazo de entrada de Victimilandia. Uh-huh. Y también puedo reconocer la voz de mi yo más elevado, de mi yo superior, del Espíritu Santo, cada quien en lo que cada quien crea, que me dice, calma, a ver, vamos a explorar eso, vamos a observar eso, ¿qué estás sintiendo? ¿Y por qué? ¿Y de dónde crees que venga? Esa voz sabia que te hace preguntas, que no te reclama, no te juzga y no te acribilla. La que te acribilla. Sí, cuanto más sientes que te acribilla tu voz interna, esa es. Esa es la voz del miedo. Uh-huh. En cambio, la voz que te pregunta, a ver, ¿y qué crees que podamos hacer con esto? ¿Y aquí le podríamos pedir ayuda? ¿Y qué nos puede hacer sentir mejor? Esa es la voz sabia. ¿Ok? Para aprender a distinguirla necesitamos aprender a meternos en nuestra mente para hacerlo, ¿no? Acompañados es mejor, porque luego de pronto te encuentras cada cosa, ¿no? Que necesitas que alguien te diga, tranquilo, es normal, no te avergüences, todo está bien.
Claro, claro. Entonces, bueno, más como para puntualizar es, hay técnicas de meditación, hay técnicas, vaya, también está el acompañamiento, terapias, uh-huh, etcétera. Entonces, buscar lo que a ti, todos los que nos escuchan, buscar lo que a ti te haga más sentido y agarrarte de ahí y tratar de solucionar cualquier obstáculo que estés viviendo. Y de darte cuenta de que estas emociones te están, a lo mejor, de cierta manera, limitando, o bien usarlas como un trampolín para brincar y seguir adelante, ¿no?
Sí, y darte el permiso de explorar y experimentar. No todas las personas pueden conectar con esas voces internas de la misma manera. Hay quienes, y les voy a poner aquí varios ejemplos, yo me doy cuenta, muchas veces mi mente va tan rápido en tantas cosas, que a veces no me doy cuenta. Yo cuando me doy cuenta que ya estoy más parada en el caos, en el miedo, en victimilandia, con todo el respeto y con pinzas en esa palabra, es dependiendo de la música que escucho. Cuando yo me pongo a escuchar a Eminem, me pongo a escuchar a Linkin Park, me pongo a escuchar a Metallica, que me encantan, pero cuando yo empiezo a escuchar Eminem, porque voy, o sea, no lo estoy pensando, voy directo a poner Eminem y estoy cantando, o sea, ya mi voz más sabia dice, ¿qué está pasando con Eminem ahí? ¿Quién metió Eminem en la playlist? ¿No? ¿Quién la trajo? Sí, sí. Entonces, es que digo, ok, es momento de cambiar el DJ porque ya se acaba de meter esta voz caótica que necesita quedarse en el caos un rato más, ¿no? Okay. Y entonces mi voz sabia le deja mi voz, ya sé que va a sonar bien loco, pero mi voz sabia deja que mi voz caótica se acomode un poquito en Eminem y está cantando con Eminem y de repente mete sus preguntas, ¿no? De, a ver, esta frase que acaba de decir Eminem, esta frase de odio o esta frase de superación o esta frase, porque tiene todo, este señor. Uh-huh. ¿Qué te dice? ¿Con qué te estás enganchando más? Y observo, digo, ah, mira. Me he dado cuenta, porque requiere ir afinando y afinando, ¿no? Pero me he dado cuenta que en medio de una canción, a lo mejor súper metalera, si yo me estoy clavando con estrofas de odio, de emociones.
De resentimiento.
De baja vibración, ajá, muy pesadas. A lo mejor es algo que no estoy pudiendo, no estoy dejando salir. Y lo que necesito quizás es llorar. Es lo que necesito, reconocer que me siento herido mi ego, mi corazón. Y no, yo me siento herida por algo. Déjame lo lloro, ¿no? O déjame voy y lo desahogo con mi terapeuta. Pero hay veces en que en canciones así de metaleras encuentro frases en las que me quedo que hablan de superación y de coraje y de voy a demostrar que sí puedo. Digo, necesito el apapacho, o sea, no tengo nadie, o sea, estoy por enfrentar algo que siento que me supera y no tengo alguien que me diga, Priscila, tú puedes. ¿Sabes?
O sea,
entonces, en la música, esas palabras o ese punch que diga, vámonos, sí se puede. Pero es súper afinarlo para ver en qué me estoy quedando a través de la música y eso a mí me ayuda.
Claro, y es esta conciencia de que pueden coexistir, ¿ok? O sea, no es, o siempre estoy positivo, o siempre, no, estas dos voces, la voz del miedo, del resentimiento, de la tristeza, y la voz de la sabiduría, como ahorita venías explicando, pueden coexistir. ¿Por qué? Porque en el momento en el que siento miedo, tristeza, enojo, sufrimiento, en ese momento está también la voz de la conciencia, la voz de la sabiduría, que me hace observarlo. Y entonces ahí es donde estamos trabajando este proceso del que vamos platicando, ¿no? Entonces, me permito observarlo, cuestionarme, ok, mira, estás sufriendo, ¿por qué sufres? ¿Qué resuena en ti con esa frase de la música? ¿Qué es lo que quieres trabajar? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Entonces, sí pueden coexistir estas dos voces y estas dos maneras de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que es un todo, que no es blanco o negro, que no es sí o no. Puede ser un, pues a lo mejor, puede ser un gris, ¿sí? Creo que eso es también importante mencionar. Ahora, Pris, ¿por qué tendemos a evitar el sufrimiento? ¿Y cómo puede esta resistencia, pues quizá afectarnos, ¿no?
Ok, mira, yo creo que es por dos cosas, una interna y una externa. La interna es que es incómodo, es incómodo. O sea, cortarte un dedo, parir un hijo, que te saquen una muela o morderte el cachete comiendo, duele y es extremadamente incómodo. O sea, en mayor o menor medida medio te incapacita el aire en ese momento, ¿no?
Exacto.
Y eso no nos gusta, no nos gusta experimentar el dolor. Yo creo que tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano. Obviamente, si la supervivencia, pues, ¿quién quiere andar sufriendo, verdad? Uh-huh. No queremos sufrir, no queremos sentir el dolor. Creo que esa es la parte interna. Aquí no te puedo decir cuál es el huevo y la gallina, pero la parte externa es este conjunto de creencias y paradigmas en torno a ciertas emociones, ciertas situaciones y sobre todo en relación al sufrimiento, ¿no? Aquí, y hay polos. O sea, yo te puedo decir que yo crecí en un ambiente religioso donde usábamos expresiones como el dolor es el traje del amor, ¿sí? Si no duele es que no está creciendo, cuando hablamos del amor a Dios, por ejemplo.
¡Wow, qué loco!
Y para llegar a la resurrección tienes que pasar por la cruz, ¿no? Para morir, para vivir hay que morir. Entonces estas expresiones...
Introyectos, ¿no?
Estos introyectos, estos paradigmas de que el dolor es necesario y al parecer es el único camino para poder llegar al gozo, al dolor, a la resurrección, es sufrirla. Entonces eso fue algo que yo tuve que entender, decir... ¿Y por qué? ¿Y siempre tiene que ser así? O sea, ¿por qué no podemos también gozar, no?
Que es por nomás por gozar, ¿no?
No, primero tiene que ser el dolor, ¿no? Y obviamente en ese momento yo me iba a contradecir y decía, ¿qué te pasa? Sí. O sea, así no me gusta, ¿no? Obviamente no nos extrañe que en esos paradigmas, dentro y fuera de concepciones religiosas, cuando una persona siente que ha experimentado dolor suficientemente tiempo en su vida, diga, estoy hasta acá y aquí le paro, ¿no?
Claro.
No extraña. Entonces salgo de ese mundo y luego llego ya a un mundo más, digamos, seglar, y de todas maneras ahí escuchando expresiones como no pain, no gain.
Claro.
Si no te duele en el gimnasio, no sirve. Digo, otra vez, y no puedo disfrutar el gimnasio. Porque me tiene que, o sea...
Entonces, o sea, ¿por qué me bombardean con esto del sufrimiento?
Siempre, ¿no? Entonces, sí, claro, entiendes que sí, que el ácido láctico en los músculos y por eso cuando se enfría, pues te duele y claro. Y aprendes medio ahí a encontrar un poquito el gozo en el dolor después de haber ido al gimnasio. Pero el día que estás haciendo tus repeticiones en el gimnasio cargando X número de toneladas y no te duele, te preocupas.
Claro.
El día que estás en una relación de pareja y no te es incómoda, te preocupas. Dices, no, algo va a pasar. Nos lo estamos llevando demasiado bien. Me va a poner el cuerno, me va a decir algo mañana. Y si no, te lo inventas porque te vuelves adicto al dolor como un estímulo para seguir adelante porque crees que esa es la única manera de comprobar que estás avanzando.
¡Wow! Entonces ya,
no me gusta, o sea, no me gusta porque entonces paso toda mi vida o buscando el siguiente dolor como si fuera un placebo o huyendo de él. Entonces, nomás voy dando círculos en la vida. Y yo sí llegué a un punto en el que, en el que estaba en un espacio tan oscuro que dije, yo ya no quiero seguir, o sea, ¿cómo me bajo de este tren? ¿No? Yeah. Uh-huh. Entonces, pues afortunadamente no funcionó, no me bajé del tren, acá sigo, pero sí dije, a ver, si tengo, no sé si es una segunda oportunidad o es que no pasó nada, no sé, no importa, el punto es que yo sigo aquí y no quiero seguir viviendo otros 30 años creyendo que el único camino es el dolor. Entonces me empecé a ir por el gozo, y el gozo, y el gozo, y el gozo, y más me metía en técnicas como meditación, mindfulness, y para dejar de sufrir, ¿no? Pero cuando yo voy a terapia o cuando yo estoy en el silencio, en la compañía conmigo misma, y en el silencio me doy cuenta que todavía me siguen doliendo cosas de hace 20 años, o incluso del año pasado, o que esta pandemia, de pronto hay situaciones que me duelen, lo primero que pensé fue, no he aprendido nada. No he aprendido nada porque a mí me sigue doliendo y yo lo sigo sufriendo, ¿no? Uh-huh. Por eso creo que fue sumamente revelador poder ir a terapia con esta persona y que cosas que a mí me dolían mucho, que estaba en la percepción de otros terapeutas, era como, pero eso es súper chiquito, pero ahí donde estaba, la herida estaba ahí, ¿no? Uh-huh. Y que ella sí lo pudiera ver y me diera el espacio para darle y darle y darle hasta que yo lo pudiera hacer con... comprender y no saborear, pero sí como sentir es eso que me dolía, dije, ok, y paradójicamente estoy disfrutando mucho el proceso de ir como observando como si estuviera en un museo, a ver, aquí está esto que me duele, déjame ver qué es eso, sin prisas, y mi terapeuta, pues ahí está conmigo, me está acompañando, y no hay prisas, el tiempo que necesite. Y lo estoy disfrutando, es muy incómodo y me duele mucho, y salgo de terapia y no vuelvo a hacer nada todo el día porque estoy muy sensible.
Claro.
Pero esto poder entender tantas cosas y sobre todo estoy pudiendo vivirlo desde una compasión más profunda conmigo que no había experimentado antes, que digo, entonces a lo mejor, no se trata de evitar el sufrimiento a toda costa, porque ni el único camino es el dolor, pero tampoco el único camino es el gozo. A mí se me hace que es como decía Antonovsky, pues es en este río y de todo. Hay partes del río bien plácidas donde puedes mojarte los pies y disfrutar, y hay otras partes donde dices, ponte chaleco y casco porque esto viene fuerte.
Más sigues fluyendo.
Exactamente, y va a pasar, ¿no? Uh-huh. O ciertos sufrimientos, por ejemplo, sufrimientos que a lo mejor pensábamos que ya teníamos como muy bien acomodados, y no sé, para otras mujeres, como sea, para mí la maternidad me vino a todo lo que yo creí que ya había superado, ¡pum!, me lo volvió a poner enfrente. Entonces era una frustración enorme porque decía, ¿cómo? Se supone que ya esto ya, estoy en Antiguo Testamento porque esto otra vez aquí. O sea, ¿qué pasa? No aprendo nada. Y no es que conforme vamos evolucionando, o sea, yo hoy entiendo que si había cosas en mi vida que yo antes no podía ver, comprender, trabajar, o que en su momento las, entre comillas, superé como las superé, es porque eso es lo que yo necesitaba en ese momento. Y si yo ahorita estoy dándome cuenta de otras cosas que también me duelen y que a lo mejor es abrir de pronto una que otra herida por ahí, es porque ahorita estoy en el mejor momento para poder abordar eso, que en ese momento no estaba lista. Y ahora sí. Pero ya no me peleo con eso. Y es como, bueno, venga, ¿no?
Ya
entonces,
no lo resistes, ya no te resistes.
No lo resisto, ya aprendo a aceptar dentro de todo que en cada momento de mi vida iré dándome cuenta de cosas, algunas sumamente placenteras y excitantes y otras a lo mejor dolorosas y profundas. Y está bien cada etapa que yo vaya viviendo en la vida, ¿no? Que siempre puedo pedir ayuda y que siempre voy a recibir ayuda. Y si no recibo la ayuda inmediata de un ser humano, sé que estoy siendo contenida por algo más grande que yo, ¿sí? Entonces es un, creo que para poder afrontar, no necesariamente afrontar como si fuera una lucha, pero sí creo que para poder navegar la vida con todo lo que trae, necesitamos poder integrar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, porque necesitamos las tres cosas, ¿sí? El cuerpo nos reporta cuando hay algo ahí atorado que no nos habíamos dado cuenta, la mente nos ayuda a hacer sentido lo que está pasando y el espíritu nos ayuda a hacerle frente y a volverlo fecundo, ¿no? Entonces, claro, creo que esas son como las cosas que, ay, no, nos da para más, pero ya aquí ya a todos nos toca irlo experimentando y el camino de cada quien es distinto, ¿no? Pero estamos, claro, en el mismo camino.
Oye, Pris, y bueno, en este balance que estamos buscando, ahorita mencionabas lo de cuerpo, mente y alma, ¿no? Entonces, en este balance que estamos buscando, ¿cómo puede ser el sufrimiento una herramienta que nos ayude a conectar con el propósito de nuestra vida? Que yo sé que ese es tu fuerte.
Mira, creo que aquí hay que partir de la premisa que el sentido, número uno, el propósito evoluciona, nosotros también, y el sentido se descubre siempre, pero no necesariamente es cuando nosotros queremos ni de manera inmediata, ¿sí? Aquí creo que entra algo que sería la certeza de saber que todo tiene sentido, aunque en este momento no lo vea así y no se sienta así y no me esté gustando lo que estoy sintiendo en este momento, pero sé que esto va a tener sentido, ¿ok? Yo sigo caminando. Entonces, pongamos el ejemplo así. Imagínate que estás en un hike, ¿ok? Y vas en la subida, se te acaban de romper los tenis, entonces vas como medio sin suela, pero ahí vas. Te encanta la montaña y te encanta esa vereda en Chipinque o en donde sea, ¿no? En la montaña que tú quieras. Y te encanta. Y sabes que ya has podido disfrutarlo antes, pero en ese momento tus pies te están matando, ¿no? Y luego para colmo hay una neblina enfrente, ¿eh? Y no sabes si sigues en el camino, si ya te estás yendo como al precipicio, si estás pegado en la pared. No sabes, pero tú estás caminando. Entonces, digamos que algo así puede ser un poquito el camino de vivir en una vida de significado, alineados un propósito que sabes que está ahí adelante. A lo mejor tú no lo ves con la niebla. A lo mejor la niebla puede ser el sufrimiento, ¿sí? Puede ser el sufrimiento como exceso de dolor o puede ser el hype como exceso de alegría que tampoco te deja ver, ¿no?
Claro.
Los extremos son los que no nos dejan ver. Entonces, puede ser que la neblina no te deje ver, pero tú sabes que este camino que estás recorriendo va a algún lugar, ¿ok? Entonces, el que tu sufrimiento no sea estéril significa sigue caminando. Que tu sufrimiento se vuelva fecundo es tener la certeza de que esto que estás recorriendo, de la manera en que lo estás recorriendo, con lo mejor que tú puedes alinear este propósito que tú tienes, va a dar frutos. A lo mejor pasando la niebla dices, ¡ah! Ya entendí cómo puedo, ya entendí el aprendizaje de este momento doloroso, ya me doy cuenta de todo lo que he crecido a través de, o por medio de atravesar esta niebla dolorosa, o me doy cuenta que esa niebla, esa experiencia dolorosa con esa niebla, la puedo poner al servicio de otros que van caminando y les puedo decir, oye, a mí me ha ayudado esto, que es un poco lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí?
¡Ay! Me puse chinita, Pris. Qué hermoso lo explicaste. Es más, hasta me fui a la montaña ahí a experimentarlo. Pris, te agradezco muchísimo. Me encantaría poder seguir platicando. Yo sé que tenemos mucho que platicar y mucho que compartir. Tienes mucho que compartir. Te agradezco muchísimo, mi Pris, que hayas estado aquí con nosotros hoy en Mindboss. Estoy segura que toda la información que nos compartes va a ser de gran ayuda para muchos de los que nos escuchan el día de hoy. Estoy segura que les va a hacer mucho sentido a todos aquellos que estén pasando por un momento difícil, en donde estén con el dolor a todo y el sufrimiento a más. Aquí pueden encontrar este tipo de respuestas en donde encontrarán algo de, pues de sí, de empatía y de herramientas que te pueden servir para seguir adelante. Te agradezco, Pris, nuevamente, y gracias a todos ustedes que nos acompañan. Los espero en otro episodio de Mindboss.